Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE, hoy miércoles 10 de mayo, hasta las 4 en punto en el 101.2, hasta las 3:30 en el 104.5, momento en que seguirás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. El deporte es protagonista, lo ha sido durante toda la mañana y además con noticias de última hora que nos han alterado un poquito la planificación, así que te cuento todo con Leire Chorro en el control tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Descuentos extraordinarios! ¡Sí! En Raimundo Motor durante este mes descuentos en desestocaje de hasta 3.500 euros en todos nuestros vehículos. Con una financiación especial. Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Camino del Cementerio 8 y 10 y en raimundomotor.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 14 de mayo, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial PUG. Trabajos de altura eurovertical. Naranjas y clementinas Gustemiel. Aspama control de plagas. Almacenes Minguella Interiorismo. Restaurante El Plaza. Automóviles Gabilondo. Caprichos y embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Aquí en Valladolid, cuando nos lesionamos bien, con papeles. Luis Pérez tampoco va a estar presente en el resto de la temporada, porque esta mañana o ayer, cuando se le han realizado las pruebas diagnósticas, una vez disminuida la cantidad de líquido que impedía una resonancia fiable, se ha detectado la rotura completa del tendón de su aductor izquierdo. Recordemos que ya es la cuarta lesión de larga duración, además la de Amalá ha significado quirófano, la de Masip, la de Machís y ahora la de Luis Pérez, que vienen provocadas por situaciones de juego, lances de juego que no han supuesto ningún tipo de medida punitiva ni disciplinaria para el jugador contrario. Y en todos los casos se ha demostrado que quizá no hubiera estado de más. El hombro de Masip, el hombro de Amalá, el cuádriceps de Machís y ahora el aductor izquierdo de Luis Pérez. Pues bien, no va a poder participar más en las últimas 5 jornadas de Liga. Exactamente igual que Amalá, exactamente parece ser que lleva el mismo camino que Machís. Y esta mañana, durante la presentación del programa electoral en materia deportiva por parte del equipo de gobierno o del equipo de aspiración al gobierno de Valladolid, toma la palabra, se producía la dimisión de Alejandro García Pellitero como presidente del Real Valladolid de baloncesto. Una situación que además ha sido curiosa porque la alerta informativa llegaba a los móviles de todos los medios de comunicación allí representados, mientras precisamente en esa comparecencia se hablaba de la posible dimisión de Alejandro García Pellitero. Ya dijo adiós a su cargo como responsable de Abadeco, ahora lo hace como responsable también del Real Valladolid de baloncesto. Y mañana de recepciones para el Quesos Entre Pinares. Primero, Junta de Castilla y León, después Ayuntamiento, por último Diputación. Ha sido el tour que han pegado esta mañana por las instituciones los chicos de Diego Merino.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 14 de mayo, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Hay que proteger a los jugadores, es la, bueno, el argumento que se esgrime en muchas ocasiones para hacer ver que quizá las medidas disciplinarias por parte de los árbitros tienen un sentido, una razón de ser. Claro, naturalmente habría que preguntar, ¿hay que proteger a jugadores de qué equipo? Porque si al final vamos a proteger a los jugadores mediáticos de equipos mediáticos, pues será una protección mediática. Porque si el jugador es mediático y el equipo es mediático, el árbitro lo que va a hacer es intentar proteger su prestigio mediático. Que la cosa pasa en un Real Valladolid, en un Betis Valladolid y cae Masip, que pasa en un Elche Valladolid y cae Machis, que pasa en un Valencia Real Valladolid y cae Amalá, o que pasa en un Rayo Vallecano Real Valladolid y cae Luis Pérez, curiosamente los cuatro partidos fuera de Zorrilla. No eximo a la casualidad o a la casuística como posible causa, pero los cuatro partidos lejos de Zorrilla. Pues ahí dejamos de hablar de protección y se empieza a hablar de mala suerte, se empieza a hablar de falta de internacionalidad, de lo de Ayoce, con Masip, 3 meses, casi, el portero del Real Valladolid con un hombro fuera del sitio. Se habla de mala suerte y de mal gestión del esfuerzo después de una lesión, en el caso de la arrancada de Machis, que rompe cuando se dispone a marcar posiblemente el segundo gol en Elche. Se habla de una situación en la cual Amalá tiene la mala suerte de que cae con el hombro, una caída que no hubiera tenido sentido si no le meten la pierna. Y también se habla ahora mismo, pues, de una mala situación en cuanto a fortuna por la rotura del aductor de Luis Pérez. A mí particularmente, que vayan cayendo de esta forma los jugadores del Real Valladolid y que los árbitros en ningún momento castiguen las situaciones por parte del defensor, me están dejando de parecer casualidad. Esperemos que cambie la tendencia y que alguien eche mano de la herramienta universal, del comodín de la protesta. Porque hasta el entrenador, que venía con el calificativo de entrenador vehemente en las declaraciones, ha bajado muchísimo el pistón en su forma de expresarse. Porque además, no es que protejan al jugador, es que luego se protegen entre ellos y si encima te quejas te sancionan. ¡Ojo! Dependiendo del equipo del que seas. Luis Pérez no va a jugar más esta temporada. Las previsiones no eran buenas en el momento en que tuvo que abandonar en camilla el campo del Rayo. Recuerda aquella entrada que produjo que Luis Pérez dejara la pierna enganchada y que cayera de muy mala postura después de una acción más o menos voluntaria del jugador del Rayo, y esa previsión inicial ha tenido que demorarse hasta que se le han podido realizar las pruebas diagnósticas. Una resonancia, concretamente en la zona, fiable, porque la acumulación de líquido ya dejaba intuir que no tenía buena solución el problema. Pues bien, rotura completa del tendón de su aductor izquierdo. Eso es lo que va a hacer que Luis Pérez tenga que estar al margen de toda actividad física lo que resta de temporada. Nos quedan todavía 4 semanas de competición. casi 4 semanas de competición, que ya conoce todos sus horarios. De momento, tenemos absolutamente confirmados los 3 siguientes, este domingo a las 6:30, el viernes día 19 a las 9 de la noche en Cádiz, el martes a las 10 de la noche, día 23, en casa frente al FC Barcelona, y ya se han ubicado los horarios de la penúltima y última jornadas. 7 de la tarde en el caso de la visita a Almería y de del partido de Zorrilla ante el Getafe. Yo ahora mismo no apostaría, no haría planes. Es decir, no iría cerrando agendas diciendo, bueno, pues puedo estar hasta las 6 ocupándome de algo o puedo ocuparme de algo a partir de las 9:30. No haría planes porque la Liga ha comunicado que son todos los partidos susceptibles de ver variado su horario en caso de que el ajuste clasificatorio de la jornada intersemanal de martes, miércoles y jueves así lo sugiera. A mí me parece que el Almería-Valladolid y el Valladolid-Getafe van a ir en horarios unificados de la lucha por la permanencia. En este caso no va a haber influencia para la lucha europea porque bien Almería, Valladolid o Getafe, o bien los tres, se están jugando la permanencia. Que no sé, que no hubiera que variar horarios sería pues que o Getafe está descendido y Valladolid salvado, o viceversa, que Valladolid esté descendido y Getafe salvado. Pero me da la sensación que el del día de las elecciones, el del día 28, va a quedarse en horario unificado. No sé si decirte a las 7 de la tarde, pero sí se va a quedar en ese horario. Y mientras, se va acercando el principio de la campaña electoral, la medianoche de mañana jueves al próximo viernes. En esa campaña electoral va a haber líneas maestras por parte de todos los partidos. En su día ya, Óscar Puente presentó sus líneas maestras en una reunión con la prensa deportiva. Ayer las certificó y las ratificó, ya te las habíamos contado, en la presentación de su programa electoral. Y esta mañana ha sido el Grupo Municipal Valladolid toma la palabra con su nueva composición. Un número 1, María Sánchez. Número 2, Alberto Bustos. Número 3, Rocío Anguita. Allí han estado los tres quienes han presentado su programa en materia de deportes. Y naturalmente ha tenido que salir y ha salido la vinculación de la estructura municipal en materia de deportes con el Real Valladolid. Concretamente, la negociación de la ciudad deportiva. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Cuáles han sido los obstáculos? Y sobre todo, desde la Concejalía de Deportes, ¿cómo se ha vivido por parte de Alberto Bustos toda esta negociación?
Se quería dar la sensación de que todo eran problemas de administración y todo era lentitud del ayuntamiento, y no todo era así. No todo era así, entonces es un tema tremendamente complicado. Se hace memoria y dice, uy, esto hace mucho tiempo que empezó. Pues no hace tanto, porque esto iba a ser en Pinar de Jalón. Se desestimó cuando todo estaba acabado. Se empezaron a estudiar otras opciones y llegó el descenso del club, con lo cual se dijo, renunciamos a esto, pero luego llegaron los fondos y se retomó otra vez, y fue cuando se eligió zona y hubo que empezar el proceso otra vez desde el principio. Luego se han seguido un poco los pasos lógicos y mínimos por nuestra parte y por la suya, porque una buena parte del tiempo de retraso ha sido porque ha habido que ir reclamando pues pequeños detalles. A veces son pequeños, pero uno presenta una documentación y le falta un detalle con una medición de algo y ya a lo mejor son 15 días más para la presentación. Por tanto, bueno, pues se vive pues con preocupación, porque es algo que daba la sensación de que se estaba vendiendo humo cuando justamente se ha demostrado que lo que se vendía era una realidad, ¿no?
Eso en cuanto a las negociaciones sobre la ciudad deportiva, que está, parece ser, que a punto de aprobarse en Junta de Gobierno. Está a punto de salir adelante e incluso David Espinar ya ha declarado que al final de la temporada podría empezar ya a empezar a realizarse la obra. Y en cuanto a las declaraciones de Marcos Fará, o Fará, no tengo claro si es Fará o Fará. Si no lleva tilde, es Fará, porque acaba en consonante, en una H. Si llevara tilde, que no se la ponen, sería Fará, pero a lo mejor es como la euskera, que no lleva tildes. Y entonces todas las palabras, en sus defectos, son llanas. Acaben en vocal o acaben en consonante, da igual. Bueno, del señor Marcos, las declaraciones, diciendo que cuando ponías en Google Valladolid, lo que te salía era una ciudad de Yucatán, en México. El club ha querido salir al paso diciendo, no, él se refería al entorno sudamericano. Es decir, que en ningún momento se ha referido a Valladolid, sino que a la penetración del club en el mercado sudamericano y en el proceso de búsquedas en Internet. Bueno, esta mañana Alberto Bustos no ha eludido hablar del tema.
Pues a mí no me gustan. A mí no me gustan y creo que ha cometido un error. Ya está, es un error y a veces todos lo cometemos, pero cuando se comete un error hay que pedir disculpas. Entonces a mí me parece... Fíjate que cuando llegó Ronaldo aquí, recuerdo que alguien me preguntó, ¿y esto supone poner a Valladolid en el mapa? Digo, no, Valladolid lleva en el mapa muchos años. Estaba antes, durante y después de Ronaldo y seguirá estando. Entonces, evidentemente, la llegada de Ronaldo supuso un impacto brutal, todos lo sabemos, es un aspecto en ese mapa que decimos positivo para la ciudad, pero no nos vengamos arriba. Quiero decir que a mí me parece un error por parte de la persona que ha hecho esas declaraciones. Insisto, es un error y cualquiera lo puede cometer y se nos calienta la boca y decimos cosas, pero creo que procede pedir disculpas a la ciudad.
Pues a la espera estamos de que el Real Valladolid o el señor Marcos pida disculpas a la ciudad, algo que todavía no ha hecho y que ignoro si en su ideario y en su agenda está pedirlas, o por parte del Real Valladolid como institución que engloba también a su puesto, o por parte del propio Ronaldo a través de un Twitch que haga o de un Instagram. En ese Instagram que tiene, que parece movie record antes de la película, parece los trailers de las películas antes de que empiece la que quieres ir a ver. Y en esto, que como decía, los medios de comunicación deportivos han sido esta mañana convocados por el Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra, con María Sánchez y con Alberto Bustos presentes, así que también como los números 3 y 6 de esa lista, una lista con 27 candidatos que van a estar esperando a que la noche electoral les diga si continúan en el ayuntamiento o si hasta aquí ha llegado el periplo de Valladolid Toma la Palabra formando parte del gobierno municipal. Por cierto, María Sánchez ha acabado la reunión diciendo que si hay o no hay vía para pactar una coalición de gobierno municipal, lo decidirán el censo de votantes de Valladolid Toma la Palabra en una asamblea abierta, que ellos van a exponer los pros y las contras y que serán los propios militantes de Valladolid Toma la Palabra los que lo decidan. Se han presentado líneas maestras para esta legislatura dentro de infraestructuras, oferta deportiva municipal y organización. Son los tres pilares básicos en los que va a esbozarse el programa electoral de Valladolid Toma la Palabra, que no difiere mucho del Partido Socialista y que tampoco difiere mucho del Partido Popular, que son los tres que más o menos en grandes rasgos conocemos. Por ejemplo, nuevo complejo polideportivo y polivalente en la zona este de la ciudad, es decir, en la zona de Los Santos Pilarica para Valladolid. Se define como un espacio para eventos deportivos, competiciones, ocio, salud, deporte escolar, conciertos, actividad cultural, exposiciones, congresos, algo que contribuirá, dice Alberto Bustos, a revitalizar la zona, pero que hoy ha querido fotografiarnos, darnos más o menos una imagen verbal de lo que va a ser esa instalación.
Imaginemos un gran cubo polivalente, en el cual dentro hay espacios diáfanos, panelables, gradas retráctiles, en el cual uno puede hacer espacios convertibles, en el cual se puedan estar haciendo una competición de esgrima o de baloncesto o un torneo de lo que sea, porque se pueda estar separando los espacios, o se pueda haber grada o pueda no haberla, incluso pueda haber salas pues de musculación, polivalente. Insisto, es una instalación muy grande. Estamos hablando en cuanto a inversión, no está cerrada, porque el planteamiento para poder hacerlo es desarrollar un concurso de ideas, que es el planteamiento general que se hace en todas las ciudades con grandes instalaciones, entre los arquitectos de la ciudad, entre los arquitectos, precisamente con estos planteamientos. A partir de ahí, pues tiene que surgir una concreción exacta del diseño y del volumen que puede costar. Evidentemente no es una instalación barata, estamos hablando que el polideportivo del Ayuve Morer han sido 2 millones y pico, y estamos hablando de algo que puede triplicar ese espacio. Entonces, para hacer un cálculo, ¿no? Pero partiría, insisto, de ese concurso, de esa propuesta de ideas entre los arquitectos.
Plan maestro número 2. Abrir los institutos al deporte los fines de semana.
Tenemos un problema muy importante con los institutos, que es que la mayoría no nos les dejan abrir para el deporte escolar. Es tal el volumen de gente que tenemos haciendo deporte, insisto, hemos pasado de 9.000 y pico a casi 15.000 chavales, muchas niñas más que antes, por cierto, que no nos caben. Entonces, tenemos que estar alquilando feria de muestras, tenemos que estar conveniendo con la Universidad Fuente de la Mora y, mientras, institutos con buenas instalaciones cerrados los sábados por la mañana. Y hemos hecho planteamiento muchas veces a la Junta de Castilla y León. Digo, oye, que es que tenéis chavales jugando con 15, 16, 18 años en deporte escolar y están los centros cerrados. Y nos dicen, oh, es que los directores ya sabes cómo son. Esto no puede ser. Entonces, hay que abrir los espacios. Yo creo que hay que abrir los colegios, que nos toca como ayuntamiento, y lo tenemos en el programa, pero hay que seguir insistiendo a la Junta de Castilla y León en que no puede tener equipamientos públicos pagados por todos que estén cerrando por las tardes o que estén cerrando el fin de semana y que tenga que estar, olvidémonos del deporte escolar, que tenga que estar un chaval, como hacía yo, que yo lo hacía, saltándose la valla.
Donde hay que saltarse la valla es en la Plaza Mayor cuando viene World Padel Tour, porque el evento es absolutamente de pago. Por cierto, el concejal de deportes, todavía concejal de deportes, Alberto Busto, siempre se ha mostrado contrario a la ubicación de ese escenario, el estadio del World Padel Tour. ¿Va a haber flexibilidad o van a seguir mostrándose contrarios a la celebración del evento en la Plaza Mayor?
A ver, cuando uno está gobernando, tiene que pensar en su marco, en el que tiene, de su respaldo electoral, de su gente, de sus ideas, pero tiene que pensar en la ciudad en su conjunto. Y en la ciudad en su conjunto, a veces toca ceder en unas cosas o toca no ceder en otras, a nosotros y al otro socio de gobierno. Es decir, es constante la negociación. Hay una buena relación de gobierno y creo que hemos puesto por delante el interés de la ciudad, aunque en algunas cosas hayamos tenido que ceder. En nuestra opinión, el World Padel Tour tiene dos cuestiones fundamentales. Una, la ubicación. Nos sigue pareciendo que no es la más adecuada. No estamos hablando de, es que dura 5 días, no. Estamos hablando de una ocupación que se acerca al mes entre unas cosas y otras. Y estamos hablando, insisto, en nuestra opinión, de un evento extraordinariamente caro. Cuando estamos hablando de eventos deportivos, nosotros estamos sacando eventos deportivos de manera muy austera, y lo conocéis, con un muy buen resultado, y el World Padel Tour llega en sus cifras prácticamente a costar lo que cuesta el conjunto de todo el resto de eventos deportivos. Entonces, en nuestra opinión, no es un evento, es un evento interesante para la ciudad, pues está muy bien, si quiere que lo haya, y a mí el pádel me gusta, pero la ubicación y el precio es desproporcionado, y el precio, especialmente desde que sabéis que está saliendo el otro circuito de pádel, el que se va a llevar, no sé si es Qatar o Dubái o tal, y está pasando como con el golf, que se están encareciendo los circuitos internacionales, y claro, yo entiendo que Valladolid tendría que poner un límite. Estamos hablando este año de 280.000 euros para un torneo de pádel. Y nos parece que hay que poner un límite. Y sí, puede haber otras ubicaciones, hemos hablado de Plaza Zorrilla o de otros lugares, pero pensamos que la política deportiva se puede hacer con más austeridad y con iguales o mejores resultados que con ese desembolso.
Y llega el momento en el cual coincide todo, y es que se les preguntaba a María Sánchez y Alberto Bustos por si veían lógico que el presidente de un club, el del Real Valladolid, formara parte de una lista electoral.
Sí, yo creo que bueno, que igual que ocurre en otros ámbitos, pues hay gente que está participando en distintos ámbitos sociales, en este caso deportivos, y da el salto a una lista electoral, por así decirlo, da ese paso a formar parte de una lista para pasar a la política institucional, y por supuesto que respetamos totalmente esa decisión, ¿no? Como no puede ser de otra manera, al igual que Alberto Bustos pues ha comentado que en la lista de Valladolid Toma la Palabra hay gente del mundo del deporte que ha dado ese paso, se ha presentado a nuestras primarias abiertas, incluso ha quedado en puestos destacados, ¿no? Yo creo que hay que respetarlo, y bueno, lo que está claro, y lo hablamos personalmente con él en su día, es que iba a dimitir, por supuesto, y que después vería, claro, pero va en puestos elevados, por así.
Don Alejandro García Pellitero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ex presidente del Real Valladolid de Baloncesto, porque a partir de hoy tu vida va a ser solo dedicada a la política, tu vida fuera de la familia, naturalmente, ¿no?
Sí, bueno, es un cambio en todos los aspectos de la vida, es política municipal. Ya la semana pasada también dejé el cargo de presidencia de ADECO y yo creo que era algo necesario antes de que empezara o que empiece esa campaña electoral que será mañana a las 12 de la noche.
Sí, además ha sido una coincidencia, imagino que estarás al corriente del tema, que ya se te habrá comentado. Estaba la prensa deportiva local en un acto de Valladolid, toma la palabra, y precisamente acabábamos de preguntar a María Sánchez, Alberto Bustos, sobre tu vinculación con la lista de la candidatura del Partido Popular y la compatibilidad con el, o presunta compatibilidad con el cargo de presidente, y ellos decían que tenían el compromiso por tu parte de que ibas a abandonar el cargo, y justo en ese momento ha entrado la alerta informativa, provocando, bueno, pues un poquito de hilaridad en el, por la coincidencia de acontecimientos. ¿Estabas al corriente de que se había producido así todo, no la secuencia de acontecimientos?
No tenía ni idea, la verdad que pues son casualidades que, bueno, si ha servido pues para ese momento de relax y un poco de risa, pues bueno, tampoco es malo, que muchas veces en política sí hace falta que haya menos enfrentamiento y más momentos relajados.
Sí, pero me refiero, ese compromiso que se había adquirido por parte de los demás grupos políticos del ayuntamiento contigo, ¿es así? ¿Ya ellos ya sabían, manejaban la información de que ibas a abandonar el cargo antes de la campaña electoral?
Hombre, yo ya lo había transmitido, pues oye, en diferentes círculos, pues que me parecía lo más lógico, pues por un poco de respeto a las instituciones a las que en ese momento, hasta este momento, estaba representando, y también por respeto al partido político, para que no se me pueda achacar pues que estoy aprovechando esas instituciones para mi beneficio personal y al revés. Entonces sí que había transmitido que iría dando los pasos oportunos, pero cada cosa tiene, necesita su tiempo, su organización, y no es presentar la dimisión de la noche a la mañana. Entonces eso es lo que ha hecho pues que hayan pasado un tiempo, y al final pues bueno, pues hoy o mañana tenía que suceder antes, como te decía antes, de que aumentara esa campaña electoral.
Y más o menos ese proceso cuánto ha durado, desde qué día tomada ya la decisión ha habido que ir, imagino que atando cabos para llegar al desenlace que se ha producido en el día de hoy.
Pues desde el día que me confirman que voy en esa lista del Partido Popular y en un puesto de los que se llaman de salida, pues con esas posibilidades de ocupar un sillón en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid a partir del día 29 de mayo después de las elecciones. Entonces, pues tanto en una asociación como que es la de comercio, como en el club de baloncesto, pues ya me puse en contacto con las juntas directivas para hacerlo de la mejor manera posible, como así ha sido, y la manera más transparente y más fácil que haya podido ser.
¿Y qué es lo que ha tenido que dejar Alejandro García Pellitero atado en el Real Valladolid antes de su salida? ¿Ha habido algún trámite de última hora que haya habido que dejar pues cerrado antes de anunciarlo?
No, porque al final en el club somos varias personas las que somos responsables de la gestión y del día a día. Entonces, aunque yo no tenga ese título, ese cargo de presidente, pues sigue funcionando el club normalmente y no ha habido que hacer ningún cambio especial. Como indicamos en la nota de prensa, pues pasa a ser el vicepresidente actual, Lorenzo Alonso Nistal, pasa a ser el presidente en funciones, y una vez que acabe la temporada, pues avanzaremos pues con ese nuevo proceso electoral o veremos qué decisión se toma o cómo avanzar de cara a la temporada que viene.
Bueno, ahora, aunque parece que estamos haciendo un resumen de una trayectoria, yo sí que te quería preguntar, ¿cómo cogiste el Real Valladolid de baloncesto en el momento en que decidiste ser presidente y cómo lo dejas?
Hombre, al final no es que lo cogiera en ese momento, porque como te decía antes, aquí somos un grupo de personas los que estamos en el día a día en el trabajo, y yo creo que le cogimos con buena salud y le dejo con también muy buena salud, con buena clasificación deportiva, con buenas expectativas de cara a final de temporada y con ese trabajo hecho con el Real Valladolid de fútbol, pues que hace que renovemos ese convenio, pues como te decía antes también, este verano, y a seguir creciendo de cara a las próximas temporadas.
Y más o menos, ¿intuyes que la labor del próximo presidente puede ser continuista con respecto a la tuya?
Eso va a estar marcado un poco pues por cómo sean los resultados de final de temporada y cómo planteemos el proyecto de cara a la siguiente, si hay que subir otro escalón o queremos dar un golpe encima de la mesa y plantear un equipo pues mucho más potente y mucho más reforzado e intentar asaltar ese esa clasificación para la ACB. Pero bueno, como todavía no hemos terminado esta temporada y al final tanto un playoff como una Final Four, pues si acompaña un poco la suerte también puedes dar la sorpresa, por eso vamos a esperar a ver qué pasa este año y trabajar ya pues en el que viene, porque yo no seré el presidente, pero bueno, estaría ahí pues para consultas o si hace falta alguna cosa, pues seguir ayudando y echando una mano pues un poco desde la oficina o desde la trastienda del club.
Cuando se lo comunicas al cuerpo técnico, a la plantilla y el personal administrativo del club?
Hombre, ayer es cuando se lo he comunicado a la directiva y pasaré hoy o mañana también para despedirme. La verdad que tampoco es una despedida, no me voy, no desaparezco, como te digo.
No, hombre, no.
Pero simplemente va a ser un cambio de la cara visible del club.
En ningún momento os habéis planteado compatibilizar las funciones política y administrativa del club.
Yo personalmente no, a lo mejor otras personas pueden opinar que es compatible, pero yo, mi manera de ser es que si te dedicas a la política, aunque sea municipal o autonómica o nacional, no debería estar pues esa misma persona pues en órganos de dirección de una entidad deportiva o de una asociación que de una manera o de otra están vinculadas también a esas administraciones, porque también reciben ayudas públicas o trabajan con ellas. Entonces yo creo que hay que separar ambas cosas y sobre todo eso por respeto a ambas instituciones.
Tienes una amplia experiencia a través de Abadeco, a través del Real Valladolid de baloncesto, en materias de gestión, comercialización, representación. ¿Cuántas de ellas te valen para el ámbito político, Alejandro?
Pues cuando esté en el ámbito político lo veré, porque parece que cuando estamos desde fuera de las administraciones se pide que se hagan cosas o se plantean ideas y se ve que cuesta mucho llevarlas a cabo o no se llevan a cabo. Entonces vamos a ver, estando dentro, si es verdad que los problemas son internos o que la administración tiene tanta burocracia, tantos problemas que no se puede llevar a cabo, y ver cómo podemos mejorar y hacer que las cosas pues vayan mejor en general para la ciudad de Valladolid.
Claro, es que ahora te ves en la tesitura de que el presidente de Abadeco te puede ir a pedir cosas y el presidente del Real Valladolid de baloncesto también. Entonces va a ser una situación un poco chocante, ¿no?
Bueno, ya veremos en qué posición queda la lista a la que voy a pertenecer en las elecciones y si vamos a tener algún cargo de responsabilidad o no y de qué manera podemos seguir construyendo y ayudando. Yo soy una persona que me gusta siempre, pues como te decía antes, no el enfrentamiento, pero sí el diálogo, el consenso, usar el sentido común y hacer las cosas lo mejor posible, como he hecho cada vez que he estado en un cargo de responsabilidad.
Lo que pasa, y con eso termino, es que ahora tampoco te va a sobrar tiempo, ¿eh? Si antes como responsable de Abadeco y del Real Valladolid de baloncesto no te sobraba, ahora precisamente muy holgado no vas a ir.
Bueno, pero al final es cambiar unas responsabilidades por otras y hacer la dedicación completa solo a una cosa, no como ahora que me tenía que repartir con bastantes más. Yo creo que al final pues es centrarse y estar solo en un trabajo.
Uh-huh. Termino. ¿Qué nota te pones como presidente del Real Valladolid en esta corta pero exitosa etapa?
Yo no me suelo poner notas y eso se lo dejo para los aficionados y para el resto de la directiva, que son los que deben valorar la gestión de este año y medio, más o menos, que he estado de presidente.
¿Y tienes la sensación de que te ha quedado algo por hacer?
Pues ver el resultado final de la temporada y ver si el equipo es capaz de llegar lo antes posible a CB.
Pero seguirás yendo al pabellón, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo seguiré con mi abono y animando desde siempre que pueda, pues o personalmente o en la distancia, si no es posible que pueda ir a un partido.
Pues Alejandro García Pelletero, ahora te tenemos que presentar como número 7 de la lista de la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid. Pues que todo salga como tienes previsto, no te podemos decir otra cosa.
Muchas gracias y le deseo muchos éxitos al Club de Baloncesto, que tanto quiero y que tanto me ha costado dejar.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues llegamos al tramo final. Hoy ha habido tour de recepciones por parte del BRAC Quesos Entre Pinares como campeón de la sexta Copa del Rey, vigésimo título que consigue Diego Merino como entrenador. Primero ha sido la Junta de Castilla y León, ha sido recibido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Después ha sido el turno de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid y, por último, Conrado Íscar ha sido quien en el Palacio de Pimentel ha ejercido de anfitrión de la plantilla del BRAC, que el próximo fin de semana, este no, el siguiente, contra Ordizia juega los cuartos de final de la Liga. Son las 4.